Por favor, abre tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11, por favor. Hemos ido avanzando a través de esta carta, ya estamos en los últimos capítulos, es la última sección. Capítulo 10 comenzó esa última parte, capítulo 10, 11, 12 y 13, donde Pablo pues realmente llega al punto de defender su apostolado muy claramente, ¿no? Poniéndose en contraste, ¿no?, con los falsos maestros que estaban invadiendo esta iglesia. Es el contexto. Esta iglesia estaba siendo seducida por falsos maestros, falsos apóstoles. Ellos mismos, a través de esta sección, vemos que ellos mismos se denominaban apóstoles, ¿no?, de Jesucristo, probablemente hasta presentando cartas falsificadas de la iglesia de Jerusalén, ¿no?, mostrando que ellos venían de Jerusalén. Pero pues Pablo sabía quién lo había llamado y quién lo había rescatado y sobre todo quién lo había enviado, que era Jesucristo. Entonces Pablo en toda esta sección está, aunque gran parte de los corintios se habían arrepentido, como vimos en el capítulo 7, muchos de ellos aún seguían, ¿no? Aparece alguno de ellos, un grupo de ellos todavía seguía como del lado de los falsos apóstoles, creyendo sus mentiras, engañados de eso. Entonces Pablo escribe esta última sección hacia esas personas que todavía estaban siendo engañadas por los falsos apóstoles, ¿no? Y en el capítulo 11 empieza a hablar un poco más fuerte acerca de esto. Es bien interesante cómo la palabra... Una vez escuché de un pastor que decía, la Biblia tiene tres mensajes muy claros. Uno es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Por toda la palabra puedes ver desde Génesis, Apocalipsis, el mensaje de redención, ¿no? Número dos, el examinarnos a nosotros mismos, ¿no?, ver cómo estamos en la fe, examinar nuestro corazón. Y número tres es esto, ¿no?, cuídate de los falsos maestros, falsos apóstoles. Y tú lo puedes ver, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. La Biblia nos habla de eso. O sea, no en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento había falsos apóstoles. Jesús, Dios les dijo al pueblo de Israel, o sea, yo voy a levantar profetas entre ustedes, pero no hay de aquel que hable en nombre de mí que yo no lo haya llamado. O sea, va a haber ya falsos maestros, falsos apóstoles delante de ustedes. Y el día de hoy sigue viendo lo mismo, ¿no? Estamos prácticamente invadidos por doctrinas que son falsificadas, doctrinas que no vienen de la palabra de Dios, que usan la palabra de Dios sacándola de contexto para enseñar cosas que no dice la palabra de Dios, y esos son falsos maestros. El problema es que muchas veces caemos en su seducción, ¿no? Sus argumentos, su oratoria, ¿no?, la forma en la que hablan es tan, pues sí, eso, ¿no?, tan seductora, ¿no?, es la palabra que se usa, que caemos fácilmente en eso, ¿no? Pero Dios escribe esto para que nos guardemos de esas falsas enseñanzas, ¿no?, de esas malas enseñanzas. Toda esta sección está hablando de esto y vamos a continuar hablando de esto. Voy a comenzar leyendo los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver los primeros seis versículos de este capítulo. 2 Corintios 11, verso 1. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado, os lo hemos demostrado. Señor, gracias Padre por tu palabra, porque es lumbrera nuestro camino, Señor, porque es la manera en que tú nos guías el día de hoy, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque no nos dejaste, Señor, a la merced de fábulas, cuentos. Señor, nos dejaste tu palabra escrita, inspirada por ti, Señor. Y le podemos escudriñarla. Sinceramente, Señor, buscándote a ti, podemos, por medio de tu Espíritu Santo, conocerte y saber lo que tú, Señor, deseas para nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón a tu palabra, que podamos ver lo que está aquí escrito, Señor, y que podamos entenderlo, Señor. Que las cosas estén escritas y vamos a ver el día de hoy sea, Señor, exactamente eso, una antorcha que alumbra el lugar oscuro, Señor. Hasta que tú regreses, Padre. Por favor, Señor, háblanos, llénanos de tu Espíritu Santo y guíanos. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Aunque para él era desagradable, Pablo tuvo que defender su integridad con los corintios. No por orgullo, lo vimos la semana pasada. Llega el punto de voy a gloriarme, pero no es porque yo me sienta menos o porque yo necesite esto, sino porque ustedes se están desviando. Necesitan reconocer quién soy yo, la autoridad de lo que les he predicado, porque al dejar a un lado la autoridad de Pablo, están desechando no solo su autoridad, sino el mensaje que él estaba predicando, la autoridad del mensaje que él estaba dando, que era el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo tiene que llegar a este punto, aunque era algo que él aborrecía, el gloriarse, autogloriarse, el jactarse, tiene que hacerlo. Pero como te decía, no es por orgullo o por exaltar su ego, sino porque el Evangelio estaba en juego. La vida espiritual de los corintios corría riesgo. Es por eso que toda esa sección Pablo empieza a hablar de él y compararse con los falsos maestros. Algo que no quería hacer, pero tuvo que hacerlo. Por eso dice el verso 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Dice, sí, toleradme. Los corintios habían estado tolerando a los falsos apóstoles, ¿no? Por eso es que Pablo ahora les dice esto. Fíjate lo que dice más adelante en este capítulo, pero en el verso 18. Él dice esto, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, ¿no? Que es lo que ya empezó a hacer. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía digo, para eso fuimos demasiado débiles. Esto lo vamos a ver más adelante, pero está mostrando esto. Ustedes han tolerado a estos falsos apóstoles. Yo ahora me voy a atrever a hablar como ellos han hablado, pero con razón, con justicia. Por eso dice, ojalá me toleres un poco de locura, sí, toleradme. Él va a comenzar a hablar de esa forma y por eso pide que ahora lo toleren a él. Pablo comenzará a gloriarse, como él dice, hablará con locura, o la palabra locura también es insensatez, ¿no? De lo que está diciendo, voy a empezar a hablar de una forma insensata, al extremo de llegar a hablar según la carne. Lo vamos a ver más adelante, empieza a hablar de lo que él ha padecido, ha sufrido por Cristo, ¿no? Sin, no es una queja hacia Dios, sino mostrando lo que él realmente ha vivido como apóstol. Está a punto de responder a los necios de acuerdo a su necedad. Como dice Proverbios 26, verso 5, dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces Pablo aún está haciendo lo correcto, ¿no? Aunque está haciendo algo que no es muy agradable para él, está haciendo lo correcto. Tiene que llegar al punto de responder como ellos, de una forma necia, con locura. Y explica, va a dar varias razones de por qué. Dice el verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lo primero que vemos es el celo de Pablo, ¿no? Esta palabra celo es la palabra griega celo con Z, ¿no? Que de ahí viene la palabra celo precisamente. Y habla de un deseo ardiente, ¿no? Un anhelo ardiente, un deseo ardiente por algo, por alguien. Pero vemos que la motivación de Pablo no era egoísta, como hemos visto desde un principio. La preocupación de Pablo por los corintios era movida por el celo, dice ahí, de Dios. ¿Sí lo ves? Lo deja muy claro. Porque o celo con celo de Dios, ¿no? ¿De qué está hablando? Habla de un celo santo, ¿no? Un celo santo delante de Dios. El celo, ¿no? Es una emoción que tenemos, y el celo puede ser tanto malo como bueno. Puede ser maligno o puede ser algo piadoso. En este caso Pablo lo está mostrando como algo piadoso. En la Biblia también vemos muchos ejemplos de un celo pecaminoso. Porque el problema es ese. Nosotros como seres humanos tenemos celo, podemos tener celo. El problema es cuando nuestro celo se convierte en algo pecaminoso, ¿no? Es más o menos lo que enseña la Biblia en cuanto a la ira, ¿no? Cuando Pablo dice en Efesios, airaos, pero no pequéis, ¿recuerdas? O sea, te vas a molestar, va a llegar al punto que puedes airarte, pero ten cuidado de que eso no te lleve a pecar, o sea, que eso no te controle de tal manera que te lleve a pecar delante de Dios. Entonces el celo actúa de la forma muy similar, ¿no? Podemos tener celo, pero cuando ese celo ya nos gobernó y ya nos está llevando a pecar, tenemos que tener mucho cuidado. Porque ese celo entonces ya se convierte más que celo, se convierte en envidia, codicia, cosas que son malas para nosotros. Esto lo vemos muchos ejemplos en la Biblia, desde un principio. ¿Recuerdas Caín y Abel? Caín sintió celo por Dios, ¿no? Porque Dios reconoció a Abel, pero ese celo se convirtió en envidia por su hermano, al grado de asesinarlo. Más adelante ocurrió algo muy similar con José y sus hermanos, ¿recuerdas? José era el favorito de su papá y sus hermanos tuvieron celo por eso, por su papá, por el aprecio de su papá, y tuvieron envidia de José al grado de venderlo. Primeramente echarlo en una cisterna, dándolo por muerto. Después venderlo. O sea, hasta ese punto. Más adelante, el rey Saúl tuvo también celo, y que se convirtió en envidia por el rey David. ¿Recuerdas ya un punto en que lo quería matar? Y por último, lo vemos claramente, los fariseos. Los fariseos, por un celo pecaminoso que se convirtió en envidia, entregaron a Jesús a los gentiles para que fuera crucificado en una cruz. Entonces tenemos que tener cuidado de esto. El celo que Pablo está mostrando no es un celo pecaminoso, es un celo piadoso. El celo pecaminoso es un problema grave dentro de la iglesia, porque tiene la capacidad de llevar a uno a la crítica, a quejarse, a la división, al enojo, al odio, y como veíamos, hasta el asesinato. Entonces tenemos que tener cuidado con ese celo. No está mal que de repente sintamos un celo, pero si ese celo te lleva a pecar, tienes que tener mucho cuidado. Porque puede empezar como un celo santo, un celo piadoso, un celo por Dios, por la gloria de Dios, la santidad de Dios, pero cuando ese celo ya te lleva a obrar de una forma en contra de Dios, eso ya se convierte en pecado. ¿Sí lo ves? En cambio, el celo que muestra Pablo es un celo totalmente piadoso. El celo piadoso es una emoción fuerte que defiende lo que es correcto, sin pecar. Por ejemplo, esto lo vemos claramente, aún lo vemos en Dios. Dios tiene celo por nosotros, dice la palabra, por nuestra adoración, por nuestra obediencia. Dios es celoso en eso. Dios está celoso de nosotros, Él tiene celo, perdón, Dios no está celoso de nosotros, Él tiene celo por nosotros. Así es como lo enseña la Biblia. De repente es fuerte escuchar esto, ¿no? Porque siempre que oímos el celo, pensamos en algo malo. Celos son obras de la carne, pero vuelve lo mismo, es el celo pecaminoso. El celo de Dios es muy claro. Éxodo 34:14 es un pasaje donde nos da un nombre de Dios, y ese nombre es este celoso. Fíjate lo que dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. De repente es bien fuerte escuchar eso de Dios, pero es este celo piadoso. Él es nuestro creador, ¿verdad? Y es justo que Él desee nuestro amor, no solo por ser creador, sino ahora por ser nuestro redentor, claro. Pablo ya le había hablado de esto a los corintios anteriormente, en su primera carta, 1 Corintios 10, verso 22, él les dijo: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hablando de este celo, está hablando de cuando participas, ¿no?, de las cosas que no son de Dios, de los demonios. Dice: ¿vas a provocar a celos al Señor? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y nos cela, ¿no? Tiene un celo por nosotros. Ahora, tenemos que entender esto: el celo de Dios, así como el celo que está mostrando Pablo aquí, es amor en acción. Ese es el celo de Dios, es el amor ágape, el amor sacrificial. Es el amor que está mostrando Pablo también aquí. Dios se niega a compartir nuestro amor y adoración, no porque Él sea egoísta, porque podemos verlo así. Entonces, ¿qué onda con Dios? ¿Un Dios egoísta que necesita nuestro amor? No. Dios se niega a compartir nuestro amor y adoración, no porque Él sea egoísta y quiera todo para Él, sino porque Dios sabe que esa es la única manera en que nosotros vamos a poder tener vidas espirituales y morales correctas. ¿Sí te das cuenta? No es tanto porque Él necesite de nosotros, sino porque tú y yo necesitamos de Él. Por eso nos muestra este celo. Es este mismo celo que Pablo está mostrando aquí. Entonces, lo primero que nos dice: tienen que tolerarme también, ¿Por qué? Porque yo los celo con celo de Dios. No como los falsos apóstoles, que será un celo, ¿no?, por ellos, por su gloria, un celo ya que se había convertido en envidia, al grado de estar hablando mal de Pablo porque envidiaban a Pablo. ¿Si te das cuenta de eso? Pablo dice, no, mi celo es de Dios. Pero no solo eso, dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto es bien interesante lo que dice Pablo. Dice, los he desposado con un solo esposo. ¿De quién está hablando? De Cristo y la iglesia, ¿no? Es esa imagen. En la cultura judía, el desposorio era el periodo de compromiso antes del matrimonio. Y era un tiempo muy especial, pero muy importante. Era el compromiso total del uno para el otro. Hacían un compromiso y en ese tiempo era como si ya estuvieran casados. Aunque no tenían permitido consumar la unión física en un acto sexual, o sea, tenían que guardarse eso, guardar sus corazones, la pareja desposada era considerada como marido y mujer para todos los efectos legales. O sea, tú ya estabas en un compromiso de ese grado. El desposorio solo podía romperse por la muerte de uno, por el divorcio, o sea, por el divorcio o por infidelidad. Aún en el desposorio ya se consideraba adulterio la infidelidad. Dices, oye, pero ni siquiera yo he tenido relaciones con esa persona y ya me estás... Pues sí, así era. Porque era un compromiso, como te decía, un compromiso total, el uno con el otro. Creo que sería una buena medida para nosotros, ¿verdad?, entender esto y aplicarlo el día de hoy. Tantos jóvenes que le doy veo que están desperdiciando sus vidas con otras personas con las que Dios no los ha llamado, que no tienen ni siquiera un compromiso, pero sus corazones ya están entregados a esa persona. Necesitan cuidar sus corazones, llegar a un compromiso, empezar un compromiso, no un noviazgo. De repente entra ese tema donde dicen, es que en la Biblia el noviazgo cristiano, o más bien, el noviazgo es malo, no existe el noviazgo en la Biblia. No, claro que sí existe, y aquí lo estamos viendo, y habla de Cristo y su novia, que es la iglesia. Pero es en ese sentido, con un compromiso ya. No, el problema es que lo comparamos o lo vemos como el noviazgo del mundo. Noviazgos del mundo es, pues prueba, no, prueba, intenta, a ver cómo te va, si no hay otras, y puedes ir con otra, y así. No, ese noviazgo no. Ese no es un noviazgo. Ese es fornicación. Es lo que dice la Biblia. Un noviazgo es un compromiso. Cuando dos personas buscan al Señor, Dios les muestra el llamado que les ha dado de estar juntos, de iniciar una familia, y entonces los dos hacen un compromiso. Obviamente el primero es el hombre dando un anillo de compromiso. Y hay un compromiso. Cuando se acercan de repente parejas cristianas que están de novios y, es que es mi novio, a ver, pues dame, ¿dónde está el anillo? No, pues es que no, o sea, no va a casar. Entonces, ¿qué estás jugando al tonto? ¿Sí me explico? O sea, eso tiene que ser de esta forma. Cuida tu corazón. Ahora un noviado, un desposorio en este contexto, en la cultura, no duraba más de un año. Créemelo, no iban a aguantar más de un año en esa situación. O sea, noviazgos que el día de hoy cristianos, entre comillas, porque para mí eso no es un noviazgo, que tienen 2, 3, 4 años de novios y dices, ¿y qué esperas? O sea, estás jugando nada más. O sea, creo que es bien importante poder aún ver esto, porque estás deshonrando lo que es el matrimonio, a dónde vas a ir. Fíjate de qué forma lo está viendo Pablo aquí. Eso era, pues os he desposado, dice, con un solo esposo. Dice, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Y a veces eso es lo que se pierde en el noviazgo. Esa pureza ya se perdió. Pureza de mente, corazón, alma, cuerpo. Y no, es un tiempo de pureza. Y Pablo, obviamente está hablando de la iglesia y Cristo, pero esto puede ser una aplicación muy necesaria para nuestro día. No conformarnos al mundo. Regresando al texto, eso es lo que significaba este desposorio, pues os he desposado con un solo esposo. Aunque era un compromiso muy serio, El matrimonio no se consumaba hasta que la ceremonia se llevara a cabo. De ese grado, así lo importante. ¿Recuerdas precisamente a María y José, la madre de Jesús? Él en un momento, a enterarse, estaban en esa etapa de esposorio ellos. Están comprometidos. Y ella queda embarazada, ¿recuerdas? Por el Espíritu Santo. Al enterarse él, quería abandonarla precisamente por esto. Porque iba a ser un caso de infidelidad de parte de ella, adulterio, y probablemente le iban a querer matar. Hasta que Dios le revela y le dice, no, toma esa mujer. ¿No? Pero es eso lo que estaba sucediendo. Y Pablo veía hacia la iglesia con Cristo. En este tiempo del desposorio, era común que un amigo del novio era asignado para cuidar a la novia durante este periodo, ¿no? Para asegurarse precisamente esto, su pureza, su virginidad hasta el día de la boda. Pablo se describe a sí mismo como este amigo, como el amigo del novio, en este caso Jesucristo. Y Pablo desea presentar a la iglesia a Cristo como una novia casta. Más o menos Juan el Bautista se ve de esta forma en Juan 3, déjame citarte Juan 3 verso 28, dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Entonces Juan está hablando, no me confundan, yo no soy el Cristo, yo soy el precursor, yo soy el que viene a abrir paso a él, pero yo no soy el Cristo. Y lo muestra de esta forma, con este ejemplo: el que tiene la esposa es el esposo, en este caso Cristo, hablando de la iglesia. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa misma intención es la que Pablo nos muestra aquí. Él sabe que la iglesia no es para él. O sea, su celo no es egoísta, ¿lo ves? Sabe que la iglesia no es para él. Es para Dios. Es para Cristo. Es lo que está diciendo. Pablo se veía como el amigo del novio que sabe que su responsabilidad es garantizar la pureza de la novia. Y hará todo lo posible para mantener a la iglesia de los Corintios sin mancha y digna de ser esposa de Jesucristo. Presentársela así. Pero al ver su celo por los creyentes de Corinto, vemos que Pablo no solo se veía como el amigo del novio, él también se veía como el padre de la novia. Muchas veces Pablo se ha mostrado así con los corintios. Les ha hablado así de esta forma, como un padre a sus hijos. Cuando él les predicó el evangelio, cuando él llegó por primera vez a Corinto y les predicó el evangelio, ellos escucharon el evangelio, el mensaje del evangelio, y lo aceptaron y nacieron de nuevo, ¿verdad? Luego Pablo vio cómo ellos crecieron, fueron creciendo espiritualmente durante el tiempo que estuvo ahí. De esa misma forma, un padre ve crecer a su hija y tiene el deseo de que ella tenga un matrimonio santo. De la misma manera, Pablo deseaba presentar a la iglesia de Corinto como una virgen pura a Cristo. Y es lo que está diciendo: mi celo es santo, mi celo es de Dios. ¿Por qué? Porque yo solo estoy buscando pureza en ustedes para Cristo, no para mí. Quiero que sean puros para el Señor, para presentaros, dice, como una virgen pura a Cristo. Cuando los corintios recibieron el evangelio y lo aceptaron, ellos prometieron su lealtad a Cristo. Aunque los corintios no lo habían visto de esa manera, Pablo sí lo tenía muy claro. Pablo estaba determinado a presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y por eso es bien importante que nos entendamos esto. El contexto son las falsas enseñanzas, ¿verdad? Porque esas cosas quitan impureza en nosotros. Cuando empezamos a escuchar falsos evangelios, falsas enseñanzas, y empezamos a poner atención a ellas, nos empezamos a ensuciar, a contaminar. Ya no somos puros delante de Dios. Y tenemos que nosotros buscar esa pureza. Cuando estemos con el Señor, dice la Biblia, cuando nosotros lleguemos delante de Él como iglesia, nos vamos a presentar a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí se ve eso? En Apocalipsis dice eso. O sea, esto es cierto, somos su novia, somos su iglesia. Déjame citarte eso, Apocalipsis 19, versos 7 al 10. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Bodas. ¿Te das cuenta? Un casorio. ¿Sí se dice así? ¿Casorio? Como desposorio, ¿no? Pero sí está bien dicho, casorio. Se oye raro, pero sí está bien dicho. Está hablando de eso, unas bodas. Cristo con su iglesia. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista, no, a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es lo mismo que hacemos cuando alguien se casa, ¿no? Comúnmente la mujer se casa, ¿de qué color? Blanco. Porque está buscando, está mostrando pureza. Eso es lo que está mostrando, aunque ya no haya nada de pureza, ¿no? Pero eso es lo que es el símbolo del vestido blanco, pureza. Aquí lo estamos viendo. Dice, para que el lino fino es, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Pablo entendía y creía totalmente en esto. Él sabía que un día la iglesia se iba a presentar como una novia ataviada delante de Dios, delante de Cristo. ¿Se ha sido una boda? ¿No te gustan las bodas? ¿No? Ver cómo está el novio esperando a la novia y viene la novia, ¿no? Y hay lágrimas en los dos. Bueno, no siempre, pero... pero es hermoso eso. Eso va a ocurrir un día de nosotros con Cristo. Aun si nunca te casaste aquí, no te preocupes, un día te vas a casar. Allá en las bodas del Cordero, ¿no? Aquellos son solteros, dice, ¿tu novio para cuándo? No te preocupes, ¿eh? Un día te vas a casar. Pero eso va a ser hermoso. Y que nos podamos presentar delante de Dios así, sin contaminación, sin mancha. Con este vestido de lino fino, ¿te das cuenta? Y como dice el texto, dice que son las acciones justas de los santos. Santidad, caminando en santidad para Dios. Pablo tenía esta idea bien clara. Vamos a llegar así. Y él, como apóstol de Jesucristo, tenía que enfocarse en esta pureza. Y lo estaba buscando. Los falsos maestros estaban apartando de Cristo a su novia virgen. Por eso es que para Pablo fue necesario afrentar a los falsos apóstoles y a los corintios que se estaban apartando. Porque un amor menos grande o más débil hubiera guardado silencio. No hubiera hecho nada. Pero el celo piadoso, lo vemos aquí, ama lo suficiente como para mostrar la verdad, enfrentar y confrontar a las personas. Eso también nos ayuda a ver cómo tenemos que actuar nosotros, de acuerdo al celo. A veces no sabemos cómo reaccionar ante situaciones así. A veces tomamos la opción de corresponder de la misma manera, ¿no? Tu solución es simplemente venganza. Así como me trató, así como me hizo daño, yo lo voy a tratar, lo voy a lastimar, lo voy a dañar. No, eso es lo que el celo te lleva a hacer, a pecar. Ese no es un celo piadoso. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es venganza, esa no es una solución realmente. Otra situación, otra forma en la que reaccionamos a veces es simplemente retirarnos, ¿no? Abandonar el problema. Piensas que no vale la pena solucionar ese problema, que no vale la pena el dolor, y simplemente huyes. Pablo no hizo eso. Pablo no los dejó, dijo, ¿saben qué? Ya no quiero saber de ustedes. Eso es ser, pues, cobarde. Otra forma es simplemente rendirnos. Simplemente cedes ante el problema. Te das por vencido y dejas que te pisoteen, dejas que hagan lo que quieran. Tampoco es eso. Tampoco se trata de eso. Otra forma que a veces no nos damos cuenta, pero es muy común, es ser condescendientes. Empiezas a tolerar cosas que no están del todo bien. Tampoco, Dios no quiere eso. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Lo que Pablo hace aquí, enfrentar, confrontar con la verdad. Esta fue la respuesta de Pablo. Él dijo, los amo lo suficiente como para decirles la verdad. Y es lo que está haciendo aquí, ¿sí lo ves? No huyas del problema, tienes la palabra de Dios. Créemelo, para Pablo, esto debe haber sido muy incómodo. llegar a este punto, jactarse él mismo. Él dice, yo aborrezco eso, pero tengo que hacerlo por amor a ustedes. Eso es lo que está haciendo. Verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Pablo aquí nos muestra un temor, ¿verdad? Dice, pero temo. A ese grado tenía un temor por esta iglesia. No por ellos, sino porque, por lo que podía sucederle a ellos. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿De quién está hablando? De Satanás, ¿verdad? Está hablando de Génesis. Ahorita vamos a ir para allá. Pero tenemos que ver realmente... Mira, acompáñame a Génesis, vamos a ir de una vez. Génesis 3, que es cuando sucede esto. Génesis 3, verso 1. Inmediatamente, los dos primeros capítulos de la Biblia, que son Génesis 1 y 2, nos hablan de la creación. Capítulo 1, la creación de todas las cosas, todo el universo, la tierra, los cielos. Génesis 2, la creación del hombre y el propósito del hombre. Pero Génesis 3 inmediatamente nos habla de la caída, de cómo Satanás engañó a Eva, cómo realmente Adán pecó deliberadamente delante de Dios al comer el fruto que le mandó que no comiera. Pero fíjate lo que ocurre. Dice verso 1, pero la serpiente, ¿no? Está hablando de esto Pablo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿recuerdas? Dice, pero la serpiente era astuta. Tenemos que poner atención en eso. Nuestro enemigo es astuto. La serpiente es astuta. Dice, más que todos los animales del campo de Jehová que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Realmente eso no fue lo que dijo Dios exactamente. Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, solamente de uno no puedes comer. Pero fíjate cómo ya son, es un engaño, es una mentira, pero con cierta verdad, ¿no? A veces cuando la mentira es totalmente mentira, es más fácil confrontarla y mostrarla, pero cuando viene con cierta verdad, híjole, es cuando Dios te pone a pensar, ¿no? Y es cuando tienes que ser sabio. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No. Una mentira total. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que ocurrió en el huerto de Edén. Veamos lo que está pasando. Eva, esta mujer Eva, no tenía ninguna intención de rebelarse contra Dios, ¿verdad? Ella no tenía ninguna intención de hacer eso. ¿Qué pasó? Como le dijo Pablo a Timoteo, la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2:14. La mujer siendo engañada, como dice aquí, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, esto fue lo que sucedió. Fue un engaño. Eva creyó que la información que Satanás le estaba dando era correcta y por eso actuó conforme a esa información. Pero un simple engaño. Y como te decía, tenemos un enemigo muy astuto. Así es como la Biblia presenta a Satanás. Y así es como debemos de verlo. Es muy astuto. Y nosotros tenemos que ser más astutos, más sabios que él para no caer en su tentación. Con su primera pregunta, si te diste cuenta, Satanás buscaba sembrar duda en Eva sobre el mandamiento de Dios. Es lo que buscaba. Él sabe que una vez plantada la semilla de la duda en la mente de Eva, él podría negar abiertamente la verdad de la palabra de Dios diciendo, no moriréis, que fue lo que hizo. Y de esa manera terminar su seducción con una gran mentira, seréis como Dios. Y Eva se la creyó todo, totalmente engañada. ¿Sí lo ves? Desde que Satanás engañó a Eva, Los falsos maestros han seguido el mismo patrón que Satanás. Han reproducido el error como verdad y la verdad como error. Hasta el día de hoy, Satanás sigue actuando de esta forma, engañándonos, mezclando mentiras con verdad. Los falsos maestros pueden lucir como Satanás, astutos, encantadores, pero siguen siendo falsos, ¿verdad? Algunos de los mejores predicadores el día de hoy son los mejores siervos de Satanás, porque actúan así, igualito que él. Ten cuidado con eso. Recuerda, Dios quiere una iglesia pura, santa. Ideologías del mundo, ya le hablamos de eso anteriormente, cosas que empiezan a meterse dentro de la iglesia y la iglesia las empieza a tolerar, como vemos aquí, de ninguna manera. Está en juego tu pureza. Dice Pablo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, porque eso es lo que ocurrió con Eva. Llegó al punto de que su sentido, la palabra sentidos habla de pensamientos, se extraviaron. Vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados. Pablo temía que los corintios cayeran en la misma trampa de engaño en que cayó Eva. Vemos aquí como en este pasaje Satanás es comparado con una serpiente, como en Génesis 3, porque Pablo nos está llevando a ese punto. Pero en otra parte, ¿no?, se le compara como un león, ¿recuerdas? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De esa manera se le compara. El diablo puede ser como este león rugiente. Cuando ves un león, ¿qué haces? Si Satanás se hubiera presentado con Eva como un león, ¿tú crees que se hubiera puesto a platicar con él? A lo mejor sí, porque en ese tiempo no había pecado y el león no se le hubiera comido a ella, ¿no? Pero el día de hoy, si se presenta como un león o como una serpiente, bueno, igual también una serpiente te da miedo, pero pues más un león, ¿no? Pero el diablo puede ser tan aterrador como un león o tan seductor como la serpiente en Edén. Y tenemos que verlo de esta forma. Él puede conquistarnos cuando llega disfrazado como serpiente, como va a ser más adelante, como ángel de luz, como un falso maestro. Satanás tratará de engañarnos como engañó a Eva. Y créemelo, muchos el día de hoy están engañados de esa manera, con doctrinas que no son bíblicas y que aseguran que están en la Biblia, que son así. Me ha tocado hablar con gente, llegar al punto de casi batallar con gente mostrándole la verdad, y se aferran a esas mentiras. Y es que ya pasó esto en ellos, fueron engañados de esta forma, al grado de defender esas mentiras. Cuando Satanás llegó como serpiente, él no le dijo a Eva, mira Eva, soy el diablo, he venido para hurtar, matar y destruir, es lo que dice la Biblia. O sea, vine para arruinarte la vida. Quiero destruir tu relación con Dios. Si tú me obedeces, vas a perder este hermoso paraíso y vas a ganar la maldición de la muerte. Es más, voy a hacer que tu hijo mayor asesine a tu hijo menor. Y a través de ti, voy a maldecir a toda la raza humana. No le dijo eso, ¿verdad? Esa era la verdad. Pero no le dijo eso. Si Satanás se hubiera dirigido así, de esta forma a Eva, diciéndole esas palabras, ¿qué crees que hubiera pasado? Eva hubiera salido corriendo de ahí, buscando a su esposo. Quién sabe dónde estaba el esposo, pero buscando a su esposo, ¿verdad? Pero él no llegó de esta forma. Cuando Satanás llega como el león acosador, inmediatamente lo que hacemos es buscar a Dios, acercarnos más a Dios, ¿verdad? Pero cuando llega como serpiente astuta, ahí es cuando nos seduce alejándonos de Dios, y es cuando tienes que tener mucho cuidado. Cuando Satanás se acerca como serpiente, él dice, soy tu amigo, ¿verdad? Cuando él te empieza a mandar pensamientos, como vimos anteriormente, son amigables, no, estoy aquí para ayudarte, quiero que te diviertas, te estás perdiendo de tanta emoción allá afuera, ¿no?, de realizarte, de ser alguien, te estás perdiendo todo eso. Ten cuidado. Esa es la astucia de Satanás. Satanás, ¿sabes qué hace? Nos vende el pecado. Como un agente de ventas corrupto, de esos que se la pasan engañando, así vende, que vende su producto, así es. Hasta abajo hay letras chiquitas, ¿no? Que no ves. Así es. Tienes que tener cuidado. Jesús dijo de Satanás en Juan 8, verso 44. Juan 8, 44. Le dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, desde Eva. Él quiere asesinar. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. No hay verdad en él, porque lo suyo es la mentira, es lo que está diciendo Jesús. Porque es mentiroso y es padre de mentira. Es astuto. Y a veces nos sentimos tan firmes que somos más engañados. ¿Recuerdas lo que Pablo dijo a esta iglesia también? 1 Corintios 10, verso 12. El que piense estar firme, mire que no caiga. No el que esté firme en Cristo, sino el que piensa. Cuando tú piensas que no, yo ya estoy bien, yo puedo arreglármela solo. O sea, ten cuidado, es cuando eres más vulnerable. Es cuando Satanás dice, ahora sí. Y va a llegar de esta forma. Siempre va a llegar así, engañándote. No te va a decir la verdad. Cuando él se acerca a ti y viene con la tentación, por ejemplo con fornicación, él no te va a mostrar la imagen de cómo la fornicación va a distorsionar y deformar tu sexualidad. No te va a mostrar cómo tu moral se corrompe al grado de volverte en contra de Dios. Él no te va a mostrar eso. Cuando se acerca a ti con la tentación de adulterio, no te dice todo lo que sucederá si pecas. No te muestra el dolor de tu familia. No te muestra la vergüenza y la tristeza que eso va a causar. Pero va a suceder. Es lo mismo cuando llega con una falsa enseñanza. Él no te va a mostrar el peligro de la falsa enseñanza. Al contrario, te va a mostrar que parece buena y atractiva. Ten cuidado. Y es cuando necesitas la palabra de Dios en su contexto. Como te decía hace rato, las falsas enseñanzas muchas veces vienen a través de los que mejor hablan, mejor retórica tienen, los que hablan con más seguridad. Y tienes que huir de esas personas. Los falsos maestros estaban descarriando a los creyentes de Corinto, así como siguen descarriando a la gente hoy. Hablan bien, pero no dicen la verdad. Tergiversan los versículos de la Biblia para engañar a la gente. Ten cuidado. Efesios 4, verso 14, nos dice esto. Hablando de la unidad en Cristo como iglesia, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, ¿te das cuenta? Que para engañar emplean con astucia. ¿No estamos viendo eso ahorita? Son como las características de Satanás: engañador, astuto. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, o sea, la mentira. Ten cuidado. Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. ¿Y sabes qué era lo que le dolía a Pablo? Lo que dice al final de este verso: que ellos estaban siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los corintios estaban demostrando deslealtad a Cristo mismo. Es lo que nos está mostrando aquí. Pablo no quería que los creyentes perdieran su amor por Cristo. Y cuando tú empiezas a escuchar falsas enseñanzas y a creerlas, estás haciendo esto. Es difícil, es cierto, es difícil mantener a Cristo como el centro de nuestras vidas. Pero realmente eso fue lo que decidimos cuando creímos en Él como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Aunque sean muchas las distracciones que nos quieren apartar de la sincera fidelidad de Cristo, no debemos de dejarnos engañar, porque eso es lo importante. Ser fiel a Dios, ser fiel a Cristo, a su mensaje, a lo que Él ha dicho. Estos hombres llegaron con mensajes totalmente diferentes al que Pablo estaba predicando. Y era bien evidente. Pero los corintios fueron cautivados no por el mensaje, sino por la apariencia, ¿recuerdas? Pablo va a resumir la herejía de los falsos apóstoles en tres puntos, en el verso 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, en primer lugar, estos falsos apóstoles venían predicando a otro Jesús, dice Pablo, ¿te das cuenta? No es que haya otro, pero un Jesús falsificado. ¿Y sabes algo? Exactamente esto, una cristología, o sea, una enseñanza de Jesús deforme o deficiente, siempre va a ser y siempre ha sido la marca de las herejías y las falsas religiones. No ver a Cristo como la palabra de Dios lo presenta. En lugar de ver a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, como Dios, que se hizo hombre y murió en una cruz por el pecado del mundo, lo ven como un profeta, como un simple maestro, como un gurú, como ese Dios buena onda que va a concederte todas tus peticiones, o como el arcángel Miguel, pero no como el Dios verdadero hecho carne. Y aquí lo estamos viendo. Así llegaron ellos. Y no solo eso, dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. En segundo lugar, era obvio que venían con un espíritu demoníaco. Ya hablamos de Satanás, engaño, astucia. Venían así, un espíritu demoníaco, ya que su táctica era el engaño. Ellos no venían con el poder de Dios. Por lo tanto, el espíritu que ellos traían no era el espíritu de Dios. En cambio, el espíritu que los corintios tenían sí era el espíritu de Dios. Y las herejías también se encargan de esto, de ver al Espíritu Santo fuera de la Trinidad. Algunos lo ven como una simple fuerza, como un ente. Pero Pablo y los apóstoles y la palabra nunca lo describieron de esa forma. Ellos siempre lo trataron como una persona y como Dios mismo. Es así como está escrito. Y por último, dice, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Por último, las consecuencias lógicas de proclamar a otro Jesús en el poder de otro espíritu era que los falsos apóstoles predicaban otro evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, ¿recuerdas? Buenas nuevas. Pero realmente era un engaño, no eran buenas noticias, eran unas mentiras disfrazadas de buenas noticias. Pero no era lo que ellos habían recibido. Sin embargo, lo estaban tolerando. Bien lo toleráis, dice. A pesar de que los corintios habían conocido al verdadero Jesús, que habían experimentado el poder del Espíritu de Dios y que habían creído en el verdadero Evangelio de Jesucristo, ellos estaban tolerando de buena gana la herejía de los falsos apóstoles. Y Pablo no aguantaba eso. Porque amaba a Dios, amaba a la iglesia. El problema no era tanto que los falsos apóstoles habían llegado a los corintios. El problema fue que los corintios los habían tolerado. ¿Sí lo ves? Y los toleráis. Pablo, es como si Pablo dijera, yo no necesitaría, no debería de estarles escribiendo estas cosas. Ustedes mismos tendrían que estarlos rechazando, identificándolos, corriéndolos. Y no lo han hecho, al contrario, los toleran, los aguantan, los soportan, los reciben en sus casas. Y es cuando Pablo empieza a hablar de él, fíjate lo que dice el verso 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Sí lo ves? Dice, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Si ya empiezas a hacer ese contraste entre él y esos falsos apóstoles. Y de una forma muy sarcástica en este versículo, Pablo se refiere a estos falsos apóstoles. En el original le está diciendo superapóstoles. Es lo que le está diciendo. En nada he sido inferior a estos superapóstoles, porque es como si Pablo dijera, ya para ustedes eso es lo que son. O sea, no está diciendo que sean superapóstoles, sino los corintios ya los han inflado tantos que ya los mostraran como superapóstoles. Y Pablo dice, yo no he sido inferior a ellos. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, era algo que estaban diciendo, lo vimos la semana pasada, que decían en sus cartas, pues miran, en sus cartas se ve muy severo, muy rudo, pero su presencia es débil, su palabra es menospreciable, ¿recuerdas? Dice, pues aunque sea tosco en la palabra tosco es la palabra griega idiotes. ¿Dónde viene nuestra palabra idiota, precisamente? Obviamente tiene otro sentido. Se usaba para referirse a un ciudadano cualquiera, uno que no tenía parte en la política. A pesar de haber sido un rabí judío, Pablo reconocía que no era un orador profesional, es lo que está diciendo. Pues aunque sea tosco en la palabra, o sea, no sea profesional, ¿no? Dice, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. El caso era que, aunque Pablo no fuera un profesional en la oratoria y los falsos apóstoles sí lo fueran, él sabía perfectamente de lo que estaba hablando y ellos no. Los corintios podían darse cuenta de eso porque escucharon a Pablo por más de 18 meses enseñando y predicando el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice eso. Los falsos maestros podían haber sido expertos en oratoria, pero Pablo era experto en Jesús. ¿Sí lo es? Lo que hablaba lo hacía por su propia experiencia, porque conocía personalmente al verdadero Cristo. Me he encontrado tristemente con gente que muchas veces menosprecia a las personas que Dios ha levantado, aún en el pastorado. O se me ha pasado aún a mí. Tal vez porque me ven muy joven, piensan que no, es que tú, ¿qué me vas a enseñar tú? O sea, yo tengo tiempo, ya más tiempo caminando en este mundo. Pues sí, pero exactamente esto. Pero mi experiencia, tal vez tu experiencia con el mundo sea mayor que la que yo tengo, pero yo tengo más experiencia con Dios que tú, ¿no? Y puedo guiarte. Si realmente estás buscando un consejo del mundo, entonces no vengas conmigo. Pues estás buscando un consejo de Dios, recíbelo de parte de Dios. No sé lo que estaban haciendo, menospreciando a Pablo simplemente por cómo se veía, por su apariencia. Pero Pablo sabía algo. Para Pablo el mensaje era más importante que el mensajero. Él sabía que perfectamente, él sabía que el poder está en la semilla, no en el sembrador, ¿verdad? Está ahí. En el capítulo 4 de esta carta, en el verso 7, él dijo esto, pero tenemos este tesoro, el Evangelio, ¿recuerdas? De la gloria de Cristo, ese tesoro en vasos de barro nosotros. Ahí está. El poder está en el mensaje, no en nosotros. No somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y los corintios no habían entendido eso. Por lo menos dos veces, Pablo ya les había dicho a los corintios, ustedes solo miran las cosas según la apariencia. Debemos de aprender de eso. Debemos mirar profundamente en la Biblia en vez de las apariencias. Porque muchos saben manejar muy bien el micrófono, pero no conocen al Señor Jesús, ¿verdad? Hay una historia que ilustra esto, una historia de estaba un grupo de personas en una comida, uno de ellos era actor, ¿no?, dramaturgo, y le dicen, a ver, pues cita algo, haz algo de oratoria para que podamos verte, ¿no? Y él se levanta, ¿no?, con su porte, ¿no?, de actor y muy en su papel, y empieza a citar el Salmo 23, ¿no? Empieza a citarlo y cada vez que lo, o sea, lo veían, la gente lo estaba así nada más viéndola, ¿no? Viéndolo, y cuando termina le empiezan a aplaudir, wow, qué forma de hablar, y empiezan a exaltarlo por eso. De repente uno que estaba ahí, que era cristiano, le dicen, a ver, tú cítalo, tú te lo sabes, y se levanta esa persona y empieza a citarlo, ¿no? Con un poco de temor, tartamudeando, pero conforme iba hablando y citando el salmo, ellos empezaban a callar, están quedando callados. Al final, cuando termina, todos callaron. Todos callaron. Y el orador que había hablado primero se dirigió a él y le dijo: Señor, yo conozco el salmo, pero usted conoce al pastor. Jehová es mi pastor, ¿recuerdas? Y exactamente eso. De la misma manera, hoy hay muchos predicadores encantadores que tienen gran habilidad, pero que no conocen a Jesús. Que no conocen a Jesús. Te hablan de un Jesús que no está aquí. No es este Jesús. Ten cuidado. Qué triste por ellos, porque un día ellos, a ellos Jesús les dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? De ahí se va a ver. Pero tú no esperes a que llegue ese día. El día de hoy tienes que estar atento, porque en nuestros días sigue habiendo líderes religiosos que ofrecen a un Jesús muy diferente al que Pablo predicaba. Ofrecen un espíritu que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, y un evangelio que no tiene el poder del evangelio de la gracia de Dios, no tiene poder para salvar. Ten cuidado con eso. Voy a terminar citando Gálatas, aquí allá adelante de tu Biblia, en Gálatas capítulo 1. Fíjate lo que dice, no era nuevo, estaba pasando en otras regiones también esto. Gálatas 1, verso 6, dice Pablo, le dice a esta iglesia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, unas buenas noticias diferentes, dice Pablo. Y aclara, verso 7, no que haya otro. O sea, no que haya otras buenas noticias, solamente hay unas buenas noticias. Por lo tanto, son falsificadas, son un engaño. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a ese grado Pablo llega, mas si aún nosotros, o sea, como apóstol está hablando él, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito por Dios. Sea anatema a ese grado, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice pues: ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? Eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros: ganarse a los corintios para ellos, buscando el favor del hombre. Dice: ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que predica un siervo de Cristo, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos velar y orar, como dice la Biblia, para que ninguno de estos falsos maestros, oradores poderosos, nos alejen de Jesús. Necesitas orar, necesitas velar, necesitas conocer la palabra, necesitas conocer a Jesús. Nuestra lealtad, como veíamos, nuestra sincera fidelidad a Dios, a Jesucristo, a la verdad bíblica del Evangelio. Eso no se puede negociar. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo tiene que aferrarse a esto, al evangelio. ¿Quién es Jesús? La única defensa en contra del adulterio espiritual es la fidelidad a la palabra de Dios, lo que está escrito en su contexto, lo que dice. Y te lo he dicho antes: es bueno que vengas a la iglesia, que se te enseñe, que aprendas, claro, es bueno que te discipules, claro, pero no hay nada como tú mismo todos los días abrir tu Biblia y leer y estudiar la palabra y encontrarte con el Señor y que Él te hable y que te enseñe su palabra y que puedas ver qué es correcto, qué es incorrecto. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos una y otra vez recordar el Evangelio y predicarnos el Evangelio. Necesitamos recordar quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros, para que no venga otro a hablarnos de otro Jesús, que no es ese. Necesitamos saber quién es Jesús. Necesitamos conocer su poder, el poder que tiene el Evangelio de Cristo. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo, Señor, en ella. Señor, queremos darte gracias porque tú nos muestras el error. Como lo vimos usando a Pablo como apóstol, pero sin duda es ese celo, Señor, que tú tienes por nosotros, por una iglesia así pura, virgen. Un día vamos a llegar a ti, Señor, y queremos llegar así, Señor. Y a través de este pasaje es lo que tú estás buscando, limpiarnos, Señor, aún de herejías, limpiarnos de falsas enseñanzas, de manipulaciones, Señor, de engaños. Señor, este peligro, aunque no es nuevo, sigue vigente en nuestros días. La iglesia está siendo atacada, Señor, por falsos maestros. Muchos de ellos están totalmente equivocados y tal vez sinceramente equivocados, pero sin duda lo que están predicando no viene de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a conocerte más, Señor. Gracias porque nos has traído una iglesia donde se predica tu palabra. Y lo predicamos así, Señor. Verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, porque queremos ver todo en su contexto y eso nos da seguridad y nos ayuda. Pero también necesitamos nosotros, Señor, cada uno de nosotros, individualmente, personalmente, buscarte a ti, conocerte a ti, Señor. Y eso es lo que te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en ti, hemos creído en ti, Señor, que podamos conocerte y que esa fe siga creciendo, activa en nosotros, Señor, para que cuando llegue un falso maestro, si llega alguna vez, Señor, podamos confrontarlo, que no sea necesario, Señor, que nuestros líderes tengan que hacer esto, nosotros mismos como iglesia podamos darnos cuenta de las falsas enseñanzas, Señor, y poder ver como tú nos ves con ese celo, Señor, piadoso, tenemos ese celo piadoso también, Señor, y vernos como tu novia que tú estás esperando, Señor, sin mancha pura, Señor. Guárdanos, Señor, del engaño, del error. Líbranos, Señor, de eso. Ayúdanos a estar velando y orando, atentos a tu palabra, a todo lo que tú nos hablas y enseñas, Señor. Hemos conocido la verdad y no solo la hemos conocido, la hemos experimentado. No queremos, Señor, no queremos alejarnos de esa verdad, no queremos alejarnos de ti. Ayúdanos a estar aferrados a ti, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra y por tu verdad, Señor. Gracias por dejarla escrita, por dejarnos esta guía que necesitamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.